máximas en descenso, sobre todo en la mitad sur, y en ligero descenso en la mitad norte de la Comunidad Valenciana.
¡Hola! ¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas...
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Anar a casa dels iaios, un sopar amb amics, eixi abraç que espera. El transport ens uneix al que més volem. Moure's junts és avançar davant les dificultats amb més força i esperança cap a un futur més sostenible i accessible. 22 de setembre, dia sense cotxe. Servici de transport públic gratuït. Et portem. Generalitat Valenciana. Així, ara.
De Record. Radio Valencia. Off the record. Cadena Ser. Carlos Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este lunes en el que estamos a caballo entre la jornada 5 de Liga y la 6, porque ayer terminó la 5 y mañana empieza la 6. La 5 para nuestros equipos fue maravillosa porque ganaron los dos, el Levante 0-4 en Montilivi contra el Girona y ese mismo sábado por la noche el Valencia en Mestalla 2-0 ante el Athletic Club de Bilbao. Así que afrontan con la moral alta después de estos resultados propicios esta sexta jornada que para los dos también coincide en día. Mañana martes es cuando van a jugar el Valencia y el Levante sus partidos. Esta vez cambian el orden. Primero será el Valencia el que a partir de las 7 de la tarde juegue en el campo del Real Club Deportivo Español. Y a las 9 y media de la noche tenemos un partidazo en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Real Madrid. Así que este Off the Record no va a ser como la mayor parte de los lunes de debate de redacción, porque al tener jornada intersemanal y al tener mañana una doble edición de Carrusel Deportivo Valenciano, los debates los hemos trasladado al miércoles y al jueves. El miércoles tendremos debate del Valencia, analizando lo que pase mañana en ese partido contra el Español. El jueves, debate del Levante, analizando lo que pase mañana en ese partido contra el Real Madrid. Así que en este Off the Record de lunes vamos a tener las previas de los dos encuentros, los dos partidos que mañana vamos a tener en nuestro Super Carrusel Deportivo Valenciano.
Solo hay una forma mejor de disfrutar de un martes de liga en Carrusel Deportivo Valenciano.
La juega dentro, no hay fuera de juego para Batiste. Batiste cuelga el segundo palo. ¡Gol!
Vivirlo por partida doble.
Se mete dentro del área Manu Sánchez, busca la asistencia, el rechace, Coyali, para adentro. Gol, 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 gol.
Este martes a partir de las 6:30, doble sesión de fútbol en el Nostre Carrusel. Desde las 7, en directo, en Cornellà el Prat, Español, Valencia. Y a las 9:30 en el Ciutat de Valencia, Levante, Real Madrid. Con la narración de Quique Mateu, Carlos Martínez y Chimo Masmano. El análisis de los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Rubén Suárez, junto al exárbitro César Escribano. En Ser Más Valencia 95.7 FM, RadioValencia.es, la app de la SER y el Twitter oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar los partidos, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Con el Valencia y el Levante en la Cadena SER.
El cambio se acelera. La zona de bajas emisiones es una realidad en Valencia.
Ven a Ecomov, la feria de la movilidad sostenible. Prueba y compra tu vehículo cero o eco. Te esperamos los días 26, 27 y 28 de septiembre en la Marina de Valencia. Entrada libre. Reserva ya tu prueba gratuita en ecomov.es.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Off the Record, Radio Valencia, Cadena SER.
Es curioso lo de las lecturas diferentes que se pueden hacer de un mismo partido de fútbol. Me refiero al del Valencia contra el Athletic de Bilbao del sábado por la noche. Yo lo vi en la tele con el volumen bajado y sin escuchar nada, solamente viéndolo con mis ojos y sacando yo mis propias conclusiones. Luego me puse el roulette del carrusel deportivo valenciano del Valencia y escuchaba las valoraciones tanto de Quique Mateu como de sus comentaristas, de Rubén Darío Ciraolo y de Pablo Redondo, que coincidían en que el Valencia había hecho un partido horrible hasta el minuto 30 y que a partir del 30 había mejorado muchísimo su imagen. Luego escuchaba en el propio Roglet la rueda de prensa del entrenador del Valencia, de Carlos Corberán, y decía que hasta el minuto 35 el Valencia había hecho un partido horrible y que a partir de ese momento había cambiado la imagen. Luego escuchaba en el debate del Roglet a mi compañero José Manuel Alemán y también a Rafa Salom, Conrado Valle, era el otro integrante del Roglet, diciendo que la primera parte entera había sido infumable y a partir del descanso el Valencia había mejorado su imagen. Es decir, para unos 30 minutos malos, 60 buenos, para el entrenador 35 malos y 55 buenos, para otros 45 malos y 45 buenos, para mí 60 muy malos y 30 muy buenos. Es decir, hasta la expulsión de Dani Vivian, el Valencia muy mal, y a partir de la expulsión de Dani Vivian, cuando el Athletic de Bilbao se quedó con uno menos, el Valencia muy bien. Esa es mi lectura particular de lo que yo vi el sábado en ese partido entre el Valencia y el Athletic de Bilbao. Las lecturas de cada uno pues son diferentes. Sí que coincidimos todos en que el primer tramo del partido fue horripilante del Valencia y el final del partido fue muy bueno del Valencia, con uno más la mayor parte del tiempo, desde ese minuto 60 en el que Dani Vivian fue expulsado, para, a partir de entonces, generar ocasiones y marcar los dos goles con los que se saldó la victoria. Para los que se quedan con la parte mala del Valencia y le tratan de buscar alguna excusa a estos partidos malos que está haciendo el Valencia, o en algunos tramos malos y en otros completamente malos, como el del Barça, la excusa quizá es que el equipo está en fase de crecimiento. La utilizaba hoy en el debate que teníamos en Ser Deportivos mi compañero José Manuel Alemán, pero es que la utilizaba también esta mañana Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Español. Porque hasta en dos respuestas esto decía Corberán respecto a esa fase de crecimiento o de construcción, que veo yo más grave aún, está todavía el Valencia y estamos ya en la jornada 6.
El equipo está en esa fase de construcción que no tiene que ver con el fair play, sino con el acople de los nuevos integrantes que forman la plantilla actual de Valencia Club de Fútbol. Que estamos en fase de crecimiento, que todavía tenemos que seguir acoplándonos, que todavía tenemos que seguir mejorando, que tenemos espacio de mejora en cuanto a la capacidad defensiva, porque es una realidad que el equipo va a seguir creciendo en defensa, que tenemos espacio de crecimiento ofensivo, porque la armonía y el acople de los jugadores presentes de este año todavía permiten que haya crecimiento, y el crecimiento se basa en cómo se van relacionando ellos, cuál es la mejor forma de relacionarnos en ataque, en posiciones, nos va a dar también una mejora ofensiva, que esa mejora ofensiva mantenga la eficacia y si aumenta la cantidad y la calidad de las acciones, pues los números mejorarán seguro.
Bueno, vamos con la última hora de cara al partido de mañana contra el Español, con este Valencia en fase de crecimiento y de construcción según su entrenador. A mí me llama la atención esto, me llama mucho la atención. Y además justamente este verano los fichajes se han hecho mucho antes que en otros veranos anteriores. El Valencia, la primera tanda la hizo al principio de verano con Raba, con Aguirre Zabala, con Copete. Luego a mitad de verano hizo los de Santa María y Ugrinić. Y solamente quedaban dos piezas por reforzar en la plantilla que se dejaron para el final, que son los de Ramazzani y de Beltrán, del último en llegar, que fue el delantero argentino. Que estemos en construcción cuando ha tenido casi todas las piezas bastante tiempo durante la pretemporada y estamos ya en la jornada 6, a mí me parece una excusa de mal pagador. Pero bueno, hay opiniones para todos los gustos. Te pido la tuya, Chimo Masmano, ¿qué tal? Muy buenas. Y la última hora para el partido de mañana contra el Español, con la gran noticia de que Ramazzani se ha subido al autobús, ¿no?
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos. Me mantengo en la opinión que he mostrado en Ser Deportivos. Estoy más en la línea alemán que en la tuya. Si hay que posicionarse en un sitio o en otro, creo que sí. Tiene, no sé si excusa, pero por lo menos justificación, porque es un Valencia en crecimiento y un nuevo Valencia que ha perdido su columna vertebral, que la ha sustituido por otra y con jugadores en zonas muy importantes y determinadas nuevos. Hablo del portero, en el centro de la defensa es una pareja que tiene que funcionar entre Diakabi y Tárrega, y si no vas a meter a Copete, que es el hombre que hará las rotaciones. Y en el centro del campo también, con Santa María, y en el ataque jugadores nuevos, como tú ahora nombrabas a Beltrán y a Danjuma. Así que sí, para mí tiene esa fase que sí, que al principio de verano estaban aquí o a medio de verano, pero esto ya es competición y en la competición pues todo necesita un rodaje. Le pasa a equipos zona alta de la tabla, de media e incluso de baja, que no llegan a cogerse nunca y por eso están donde están. Pero sí, creo que has dicho tú esta mañana que el Real Madrid o no sé quién ha dicho que el Real Madrid tiene un entrenador nuevo y que no sí. Acusa el crecimiento. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo con Santa María que gastarte la foto acá en otro medio centro como hace el Real Madrid o con jugadores con ese presupuesto, como también le ocurre al Barça, pese a sus problemas con las palancas. Pero bueno, esa es mi opinión. Y en cuanto a la información, sí, estábamos pendientes desde que esta mañana el propio Corberán dijese que la duda era Ramazzani, porque acusaba el tremendo golpe que sufrió el otro día durante el partido. Al final sí que ha entrenado esta tarde, sí que está en la convocatoria, y vamos a ver los minutos que tiene, porque yo apuesto para mañana por un once muy parecido al del otro día frente al Atleti de Bilbao. De hecho, yo creía que podría rotar con Pepelu, con Hugo Duro en punta. Vamos a ver, yo creo que Hugo Duro sí, y Pepelu ahí va a estar entre la pareja Santa María Javi Guerra. También le quiere dar continuidad y luego ya vendrá otro partido en Mestalla, que es el lunes, por lo que no veo tanta necesidad de rotación. Veo más continuidad al once que el otro día derrotó al Athletic, incluso con Danjuma en punta. Y había otra que para mí podría ganar enteros, que era André Almeida en el centro del campo. André Almeida, Hugo Duro, una delantera que nos recuerde más a la temporada pasada y hace dos temporadas. Pero no sé, tengo mis dudas con lo de André Almeida en el centro del campo, entrando en la media punta. Veo pocas rotaciones para mañana. Incluso esa que parecía más cantada de Pepelu, no lo sé, porque el otro día Santa María marcó, le vino bien para ganar confianza la segunda parte con respecto a la primera, que fue horripilante la que hizo, y Javi Guerra, que es un fijo en el centro del campo. Así que pocos cambios veo yo, Carlos.
Yo la entrada de Pepelu, a lo mejor no tanto por Santa María, igual tan más por Javi Guerra, aunque parezca más descabellado, pero no sé, hoy la respuesta que ha dado de los...
Pero es quitar centros. A Javi Guerra.
Sí, es quitar a Javi Guerra. Pero es meter un pivote más de contención en un partido fuera de casa contra un equipo que está en un buen momento contra, como es el Español. Pero bueno.
Mañana lo veremos. Lo bueno es que están todos convocados, están todos, han viajado a Barcelona, viajan a Barcelona después del entrenamiento de esta tarde. Y es una magnífica noticia que tenga a su disposición esta plantilla para acabar de ajustar y ante una prueba de fuego, que es jugar fuera de casa, donde baja su rendimiento también el Valencia de Corberán, como el de todos los entrenadores desde Marcelino aquí en Valencia. Un Valencia en casa y otro fuera de casa, también le ha pasado el Valencia de Corberán. Ojalá mañana pues se corte esa mala racha, que de momento le lleva 0-6 en lo que llamamos de temporada, con dos derrotas claras en Pamplona y sobre todo la de Barcelona, que esa ya casi no queremos ni acordarnos.
Gracias, Chimo, hasta mañana.
Un abrazo, Charlie.
Exacto, contrasta la estadística del Valencia fuera de casa con la del Español en casa. El Español está en puestos Champions, y eso que perdió este fin de semana en el Bernabéu contra el Real Madrid. Pero en casa, que es donde va a jugar mañana contra el Valencia, ha ganado los tres partidos que ha disputado. Le ganó 2-1 al Atlético de Madrid en la primera jornada. Le ganó 1-0 a Osasuna y le ganó 3-2 al Mallorca. Así que 9-9 el Español en su estadio, 0-6 el Valencia lejos de su estadio. Así que hay que romper ambas estadísticas para que el Valencia pueda sacar mañana algo positivo. Y respecto a las posibles rotaciones, Yo interpreto esto que vamos a escuchar de Carlos Corberán como que Pepelu sí que va a tener cabida en el 11 de mañana. Y decía Chimo, Santa María está muy bien y ahora mismo parece intocable. Por eso creo yo que Javi Guerra puede ser mañana el sacrificado y tener un doble pivote de contención con Santa María y Pepelu. Porque sobre sus pivotes, los cuatro que pueden jugar en esas posiciones de 6 y de 8, esta mañana Corberán decía esto.
Veo que Pepelu puede jugar con Santa María y veo que Pepelu puede jugar como un pivote defensivo estando él solo. Creo que nos da esas dos opciones que son muy interesantes para nosotros. Poder aumentar la capacidad defensiva del equipo jugando junto con Santa María o como pivote posicional te permite poder jugar con un 8 al lado. Tenemos cuatro mediocentros que nos ofrecen diferentes opciones y no tengo la sensación de que necesitemos aumentar opciones porque entre los cuatro jugadores van a darnos las opciones que necesitamos en el medio campo.
Mañana saldremos de dudas, como mañana también saldremos de dudas si rota o no Calero para su partido contra el Real Madrid. Hay 16 visitas en la historia del Real Madrid al Levante en Primera División y de momento la estadística evidentemente es favorable al Real Madrid porque el Levante solamente ha sido capaz de ganar en 2 de esas 16. Le ganó 1-0 en septiembre de 2011 con gol de Aruna Koné y le ganó 1-0 también en febrero de 2020 con un gol de José Luis Morales. 2 victorias, 3 empates y 11 victorias del Real Madrid en estos enfrentamientos en el Ciudad de Valencia en Primera División. Julián Calero dibuja así, de esta forma, el partido de mañana.
Sabemos a quién nos enfrentamos y mañana vamos a encarar el partido pues con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha intención de darle a nuestros aficionados el mejor fútbol que tengamos y ver hasta dónde nos llega a competir con este transatlántico que es el Real Madrid, que es evidente que sabemos de su potencial y bueno, es un equipo que lleva 6 de 6, ¿no? 5 en Liga ganados, 1 en Champions, pero además de la manera en la que está ganando, ¿no? Es un equipo que no ha encajado un juego dinámico, ha encajado 2 goles, uno de penalti y otro de córner, y torear a un Miura con los cuernos tan alargados va a ser muy difícil. Pero vamos a intentar hacer todo lo posible y mucho mejor desde un estado de ánimo positivo y desde ver a la gente ilusionada que verla desde una posición de estar encogido, temeroso y con miedo a lo que pueda pasar, a ver si me va a coger el toro y me va a dar un revolcón importante. Entonces, no se puede salir así a la plaza, hay que salir con actitud positiva y por eso me niego a ser el pequeñito que juega contra el grande y hoy qué bonito es esto, ¿no? Qué bonito un premio, ya está, oye, perdemos, pues oye, ¿qué le vamos a hacer, no? No, de eso nada, vamos a competir porque estamos en Primera División, para eso estamos aquí, estamos en nuestra casa y quiero que vean esto como un reto para ellos de seguir creciendo y a tu rival hay que mirarle a los ojos, más allá de que sabemos, repito, que estamos con un peso pesado de los muy importantes del mundo.
José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Y yo tengo la sensación de que con menos rotaciones que las que Calero tenía en la cabeza antes de empezar el partido contra el Girona, porque ese resultado de 0-3 con el que se llegaba al minuto 70 le permitió quitar de una tacada a Carlos Álvarez, a Eta Ellón, a Iván Romero y a Oriol Rey también. Hizo 4 cambios de golpe y quedaban 20 minutos por delante, pero claro, era 0-3 contra 9. Al final el partido terminó 0-4. Y ese descanso de 20 minutos que pudo darle a jugadores tan importantes como estos, yo creo que va a hacer que los meta mañana de inicio contra el Real Madrid, cuando antes del partido contra el Girona quizá tenía pensada otra cosa. ¿Te parece?
Me parece que además es una no solamente un razonamiento, yo es que creo que es una ejecución directamente lo que hizo el otro día con esa toma de decisión de quitar a 4 el terreno de juego de una atacada, faltando 22 o 23 minutos de partido todavía, y porque además son jugadores que por hoy, por cómo está, por ejemplo, Kervin Arriaga, que todavía no está al 100% para ser titular, pues evidentemente su hombre de confianza para jugar en el pivote no es otro que Oriol, con lo cual cuando quita a Oriol es porque Oriol quiere que mañana esté en el 11 titular. Evidentemente hay que decir de Eta Ellón, de Carlos Álvarez y de Iván Romero, que son 3 jugadores que son los insustituibles, los que ahora mismo le generan puntos, generan ocasiones y son un poco la pieza a cuidar y a que no les pase absolutamente nada durante toda la temporada, porque son 3 jugadores que están como tocados con una varita en este momento, ¿no? Y son la diferencia que te hace competir por algo que es más importante de lo que habíamos visto en los primeros cuatro partidos de la competición. Evidentemente, que Carlos Álvarez esté aquí y no esté en el Benfica, o que Eta Ayón esté en el Levante o no esté, y viendo el nivel que ha demostrado en el arranque de la temporada con el Villarreal y los dos goles que ya lleva en estos dos partidos vistiendo la camiseta del Levante, pues dan un poco la dimensión de lo que es el equipo con estos cuatro jugadores que ahora mismo, hoy por hoy, hacen pensar que mañana sí o sí van a ser titulares. Por lo tanto, confío y comparto la opinión que tú también tienes de que Calero va a hacer alguna mínima rotación, algún movimiento. Yo creo que a lo mejor va más por el lado del centro del campo, ¿no? A lo mejor sí que puede sustituir a Brugui, que es el que le dejó jugar todo el partido completamente. Acabó extenuado, con lo cual a lo mejor para tapar esa banda de Carvajal, bueno, pues a lo mejor Pablo Martínez, que lo suele tirar hacia un costado partiendo desde la parte izquierda en el centro del campo, pues a lo mejor en ese tribote de la medular Pablo Martínez puede hacer de Brugui mañana, y a lo mejor las haga este por Unai Vencedor para darle un poquito más de posesión al trabajo que puede hacer en el centro del campo el Levante. Pero no veo mucho más, sinceramente, porque a lo mejor me podría atrever a decir, bueno, pues quizás Dela podría entrar en la rotación por Matías Moreno, pero
esa sí que la veo yo,
poco más.
O por el Guezábal.
Es que el Guezábal es un jugador que...
Sí, es el brazo derecho.
El brazo extensible del entrenador en el campo. Entonces, al Guezábal es difícil sustituirle si es que no está para quitarlo. Y de momento no ha demostrado en estos dos últimos partidos que esté para quitarlo. Yo creo que a lo mejor le toca descansar a Matías, que ha jugado dos partidos en un espacio corto de tiempo, y a lo mejor Dela por ahí puede entrar. Porque los dos laterales es que están muy bien. Es que Manu y Toljan están en un momento muy dulce. Entonces quitarlos también me parecería arriesgado, sobre todo por lo que ha dicho, ¿no? Por el Toro, por los cuernos, por el Miura, por todo lo que mañana supone ese partido, que no deja de ser tres puntos tan importantes o más como lo puedan ser otros.
¿Escuchaste a Marcelino después del partido contra Osasuna sobre Eta Ayón el sábado? ¿Lo escuchaste?
Sí.
Vamos a escucharlo y lo analizamos, lo dicho por Marcelino, ¿vale? Porque tiene varias cosas que comentar. Marcelino le preguntan por Eta Ayón, el Villarreal ha ganado a Osasuna y por la mañana, antes de ese partido, el Levante le ha ganado 0-4 al Girona con un gol de Eta Ayón, como también había marcado en el partido anterior contra el Betis. Eta Ayón era jugador del Villarreal, traspasado al Levante por 3 millones de euros, y le preguntan a Marcelino por eso, porque el Villarreal haya prescindido de un futbolista tan, tan bueno como está demostrando que es Eta Ayón. Dice esto.
Pues me alegro muchísimo, de corazón lo digo, de todo lo que le pase bueno a ese chaval. Se lo merece. Yo, si hubiera sido egoísta y no respetara al máximo al profesional y la persona, estaba aquí con nosotros, que era lo que él quería. Pero creía que no podía hacerle eso. Y entonces, como me parece, un profesional extraordinario. Un tío, no digo de 10, digo de 20. Me alegro todo lo que le pase. Y ojalá metan muchos goles. Y a lo mejor la temporada que viene está aquí con nosotros o donde esté. Que sea lo mejor para él. Aquí seguro que iba a disputar pocos minutos. Allí, todos. Me alegro que sea un jugador relevante, muy relevante, porque se lo merece. Nosotros tenemos un tipo de futbolista para una posición. Quedarnos con Eta sería tener tres para un puesto. Uno, en noviembre, diciembre estaría hasta las pelotas de mí, porque iba a participar muy poco. Y por eso os decía, pude ser egoísta, pero no va conmigo mirar por mis propios intereses antes que los de otra persona. No suelo actuar, no actúo nunca como quiero que no actúen conmigo.
¿Qué te parece?
Pues sinceramente me parece que es dibujar el escenario real. O sea, me parece que Marcelino primero demuestra una
catadura. Dice que Eta Ayón se quería quedar en el Villarreal, lo dice.
Bueno, dice que se quería quedar porque eso es lo que le transmitieron. Es que a Eta Ayón, después de la primera jornada de liga, nosotros hacemos una consulta sabiendo que el Levante está muy interesado en el futbolista, aunque sea una situación muy complicada a nivel económico de tratar de atacar, y lo que le transmiten al jugador y lo que nos transmite el Villarreal a Radio Valencia Cadena Ser es, de momento el jugador aquí se queda porque Marcelino lo quiere. Lo que pasa es que, claro, con el fichaje de Mika Utache todo cambia. Y cambia en las últimas 48 horas de mercado. Y ahí es donde Eta ya, dentro de las alternativas que puede manejar, entiende que su mejor futuro es el sitio donde efectivamente vaya a rendir, donde además le han demostrado que lo querían desde hacía muchos meses atrás y donde sabe que viene para ser un jugador referencia y un jugador titularísimo en el Levante y donde se le brinda la oportunidad no solamente de ser un jugador que venga para estar un tiempo, sino con un contrato de 4 años, con unas buenas condiciones económicas para él y para su futuro. Bueno, pues él entiende que entre las opciones que manejan esas últimas 48, 72 horas de mercado, el Levante es su primera opción, pero la opción que le había transmitido el propio Marcelino, y lo dice públicamente Marcelino, es no, si yo contaba con el jugador. Lo que pasa es que, claro, cuando cristalizamos una operación que a nosotros a nivel deportivo nos se supone eleva mucho el nivel, no puedo hacerle, como dice él, una putada, con perdón de la expresión. O sea, no puedo tenerlo aquí para que a la tercera jornada vea que no ha jugado ni un minuto, a la sexta ha jugado 5 minutos, a la novena ha jugado un minuto y al final del mercado de invierno diría, oye, yo me quiero marchar de aquí, que aquí no cuentas conmigo. Entonces ahí la parte humana de Marcelino es, no, vete. Otra cosa bien distinta, que es la pregunta que hay que formularse y por la que me haces esta pregunta y esta consulta, es que el jugador es 100% del Levante.
Ahí,
que aquí el Villarreal no tiene nada que hacer.
Exacto, es que dice Marcelino, a lo mejor el año que viene está otra vez con nosotros. No, si el Levante no quiere, nunca va a estar con el Villarreal otra vez.
Correcto.
El Levante... solamente puede jugar en el Villarreal la próxima temporada o la siguiente si el Levante dice voy a aceptar una oferta del Chelsea que me ofrece 20 millones de euros. Villarreal, tienes derecho de tanteo, la igualas porque se lo voy a vender al Chelsea por 20 millones y en ese momento el Villarreal puede decir no, la igualo, me lo quedo yo, pago 20 millones. En ese momento puede ser jugador del Villarreal, solamente así, solamente si el Levante tiene una oferta muy importante por él y decide venderlo, si no, no va a ir al Villarreal nunca.
Claro, por eso digo que no sé, aquí se ha levantado como por esa declaración de Marcelino, que obviamente pues a cualquiera que la escuche dices, ostras, que tiene retorno, sí, bueno, tiene retorno, pero será si el Levante quiere y si el jugador quiere. Es que aquí hay una parte muy importante, también. Es que a lo mejor al jugador le apetece jugar en el Chelsea, aunque tenga un derecho de tanteo el Villarreal. Otra cosa es que el Villarreal diga,
por supuesto,
me interesa a mí hacer la operación en lugar de que la haga el Levante, pero bueno, al Levante le da igual, si le dejan 20 millones encima de la mesa y de los cuales ahí le correspondería pues una participación muy importante, porque estamos hablando 80, de esa cantidad, ¿no? El 80% de la plusvalía, claro, entonces el Levante
de 20
ahí,
son 16.
Sí, por eso digo que es una operación muy, muy, muy gorda. Entonces, claro, al Levante en este caso le da igual si el jugador termina en Villarreal o termina en Londres o donde sea, pero que en este caso Marcelino, entiendo que él diría, bueno, como el jugador sabe que yo he sido el que le ha brindado la oportunidad de salir de Villarreal para que pueda triunfar en el Levante con el objetivo de, si demuestra lo que ha demostrado en el Levante durante una temporada, que lo podamos volver a recuperar, con ese derecho de tanteo, pues entiendo que a lo mejor el jugador podría volver a Villarreal, pero claro, una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, porque aquí ha habido una inversión muy importante de muchos millones y de varios años de contrato para apuntalar el ataque del Villarreal. Otra cosa es que este club ya nos ha demostrado, hablando del submarino amarillo, que Tierno Barry, que le ha durado 9 meses, 10 meses.
Sí, una temporada, sí.
Por eso digo que el Villarreal no tiene problemas en hacer una inversión en un jugador y a los 12 o 13 meses rentabilizarla, multiplicarla por 3 o por 4 y automáticamente con ese dinero poder utilizarlo para, en el derecho de tanteo, poder recuperar a ETA. Pero será siempre y cuando el Levante decida vender a ETA y que ETA quiera volver al Villarreal.
Perfecto. Hasta mañana, Alemán.
Hasta mañana.
Voy a terminar con Valencia Basket. Primero con dejando una cosa en el aire. Veremos a ver si Nate Sestina es jugador de Valencia Basket durante la temporada. Durante la temporada. De momento tiene contrato con Valencia Basket. De momento es uno de los 15 integrantes de la plantilla de Valencia Basket. Pero en los dos últimos amistosos de pretemporada, Nate Sestina no se ha vestido de corto. Tenía que hacer un descarte Pedro Martínez en los dos partidos. Y los dos partidos ha descartado a Nate Sestina. Y no porque se esté recuperando de la doble operación de hernias que ha tenido este verano. No, está disponible perfectamente y Pedro Martínez ha dicho no juegas tú. Pero no juegas tú ninguno de los últimos dos. Podía haberlo descartado en uno y que jugase el otro, que son partidos de pretemporada, de preparación. No, lo ha descartado en los dos. Y está el tema del pasaporte. Nate Sestina es extracomunitario y en ACB no caben 3 extracomunitarios, es decir... Hay que hacer, salvo que se encuentre un pasaporte o comunitario o Cotonou para Nate Sestina, para Omari Moore o para Cameron Taylor, validado el de Benin, que hasta el año que viene no va a estar validado, hay que hacer un descarte en los partidos ACB. Y ese descarte tiene toda la pinta que va a ser casi siempre Nate Cestina si sigue en la plantilla. Así que diría yo que futuro incierto para Nate Cestina. Con contrato en Valencia Basket, pero viéndole las orejas al lobo completamente. Sabe que su entrenador le deja fuera y además que tiene el problema del pasaporte. Así que veremos a ver cuánto dura Nate Cestina en Valencia Basket esta temporada. Si la empieza, si la continúa y si la termina. Ya veremos. Una pretemporada que para Valencia Basket se ha saldado con una derrota en el primer partido, que perdió contra UCAM Murcia 92-85, pero tres victorias en los tres últimos. Le ganó a Zaragoza 98-80, le ganó a Baskonia 99-84 y le ganó a Breogán 101-78. Así que con buenas sensaciones va a empezar este fin de semana la temporada para Valencia Basket masculino y para Valencia Basket femenino, que ha ganado todos los partidos de pretemporada que ha disputado. Los cinco que ha jugado han sido cinco victorias. Y el sábado, los dos juegan las semifinales de la Supercopa. Valencia Basket masculino contra Unicaja, Valencia Basket femenino contra Perfumerías Avenida de Salamanca. Hasta aquí el Off the Record de hoy. Mañana no hay. Mañana tenemos doble sesión de Carrusel Deportivo Valenciano. Buenas noches, adiós.